Pues Foro Político y Sociológico se despide hoy con un tema que, aunque no netamente referido a estas materias, seguro le va a interesar tanto si es usted alumno de estas disciplinas como no. De cara a los exámenes, ponga mucha atención porque esta tarde contamos con la presencia de la profesora de la UNED de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Ana Martínez Arancón, para explicarnos cómo se realiza un comentario de texto.
Hola, buenas tardes. Soy Ana Martínez y sabéis que en este programa de Historia de las Ideas, en el programa de radio dedicado a esta asignatura, habitualmente lo que solemos hacer es un programa sobre algún acontecimiento de actualidad o alguna exposición que me parezca interesante que veáis o cosas de estas. Sin embargo, y dado que este programa se emite muy cerca de las fechas de exámenes, ha habido muchos alumnos que me han llamado por teléfono, me han puesto algún correo electrónico diciendo que todavía a estas alturas se sienten perdidos con la técnica de los comentarios de texto, que les gustaría tener un ejemplo, que no saben muy bien cómo enfrentarse a ellos. También ese problema proviene del hecho de que la gente que viene de una selectividad pues ha hecho un comentario de texto de un tipo diferente, y entonces pues he pensado que sería una buena idea dedicar estos minutos a comentar ante el micrófono un par de textos del libro obligatorio este año, de este cuatrimestre, del contrato social, y así pues tendríais un ejemplo práctico de lo que yo pienso que es un modelo ideal de comentario. Ahora, esto no quiere decir ni muchísimo menos, primero, que estos comentarios vayan a ser exhaustivos, porque cada lector ve en un texto pues unas cosas que los otros lectores no ven, y en segundo lugar, pues tampoco quiere decir que todo el mundo los tenga que hacer así igual, simplemente es daros una orientación de qué tipo de comentario quiero que hagáis, y luego vosotros lo adaptáis a vuestra manera de escribir, a vuestra manera de leer, a vuestra manera de estudiar. El primer texto que vamos a leer aquí es pertenece al capítulo primero del contrato social. Ya para estas alturas Rousseau nos ha hablado de que su intención es analizar si hay alguna sociedad justa basándose en el hombre tal cual es. Con esto de basándose en el hombre tal cual es, Rousseau lo que quiere es establecer un corte con las construcciones teóricas. Una de sus críticas a la Ilustración consiste en que piensa que es demasiado teórica, que mira demasiado poco a la realidad y demasiado a las construcciones racionales. Entonces, ya nos indica que ha cambiado el rumbo, que trata de hacer una sociedad ideal y posible. Es un poco pues el mismo giro que en la primera parte de la asignatura veíamos que hacía Aristóteles cuando después de criticar o traducir a su manera las convenciones sobre la ciudad ideal de Platón, dice que ahora vamos a ver la realidad tal como es. Rousseau piensa que él va a hacer un análisis de la sociedad ideal, va a hacer un proyecto de sociedad ideal, sentar unas bases para ello, pero ante todo basándose en el hombre tal cual es y no como debería ser o como se supone desde un punto de vista puramente teórico que es. El texto dice así: si no considerase más que la fuerza y el efecto que de ella se deriva, diría, mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece, hace bien, mas en el momento en que puede sacudir el yugo y lo sacude, hace todavía mejor, porque recobrando su libertad por el mismo derecho que se le arrebató, o está fundado el recobrarla o no lo estaba el habérsela quitado. Pero el orden social es un derecho sagrado y sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no viene de la naturaleza, por consiguiente está fundado sobre convenciones. Se trata de saber cuáles son estas convenciones. Rousseau ha estado hablando, para ponernos en antecedentes aquí, de que el hombre ha nacido libre, pero que en la mayoría de los estados lo oprimen. Entonces, está hablando de cuál es el fundamento del poder. Vamos a ver, en primer lugar, se trataría de enterarnos de qué dice exactamente el texto. El texto dice que si solo pensamos en la fuerza, si nuestro único argumento es la fuerza, pues entonces el pueblo obedece y hace bien. Si lo único que basa el dominio de unos hombres sobre otros, si lo único que puede fundamentar el poder de un gobierno sobre los súbditos es el empleo de la fuerza, pues evidentemente los individuos aislados o incluso las masas desarmadas son mucho más débiles que esos estados poderosos armados o que el príncipe que cuenta con armas, guardias y ejércitos. Así que si atendemos solo a la fuerza, habría que obedecer. No habría salida para los oprimidos. Eso es lo que, a mi juicio, se extrae del párrafo que si no se considera más que la fuerza, mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece, hace bien. Pero dice, dado que el hombre es libre, dado que la libertad es una de las características de la humanidad, es curioso considerar que Rousseau ha dicho que se va a basar en el hombre tal cual es, que no va a tener ningún presupuesto, y sin embargo ya está presuponiendo que el hombre es libre, que el hombre nace libre. Naturalmente es un presupuesto con el que todos estamos de acuerdo, pero eso no es el acuerdo unánime que suscita dicha afirmación, pues no puede esconder lo gratuito que resulta desde el punto de vista de un fundamento científico, ¿no? Bueno, pues entonces hace bien, dice Rousseau, si pudiendo sacudir el yugo, lo sacude. Porque recobrando la libertad, o bien está recobrando algo que legítimamente le correspondía, o bien se está rebelando contra algo ilegítimo, contra el habérsela quitado. Esto es lo que habría que analizar de la segunda frase, ¿no? No puedo decir párrafos porque viene todo junto, ¿no? Pero de la segunda frase. O sea, hace todavía mejor el que recobra su libertad porque o se funda en su derecho a recobrarla o si no se funda en la injusticia de habérsela quitado. Y ahora viene la tercera parte del texto, que es la que encierra quizá una característica más innovadora desde la tradición en la que se movía Rousseau. Porque dice, pero el orden social es un derecho sagrado y sirve de base a todos los demás, y sin embargo este derecho no viene de la naturaleza, por consiguiente está pues fundado sobre convenciones. Ya recordaréis que desde el Renacimiento el derecho natural que había tenido un papel importante en la formación del Imperio Romano, que había ocupado un papel central en la filosofía estoica, pues ese derecho natural se había recuperado en el Renacimiento, primero como base para establecer un derecho internacional y posteriormente también, y ya entre los ilustrados, como un punto de partida para establecer unas reglas justas, un gobiernos moderados, esa atención a la naturaleza del hombre que no podía ser violentada, a esas leyes naturales que no pueden ser violadas si se quiere un estado pues benéfico, justo y estable, pues Rousseau esto lo pone en cuestión. Todo estado, por el mero hecho de serlo, es una convención. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, cuando nacemos, somos seres autónomos y libres y no hay ningún estado ahí que nos, no hay ninguna regla, no hay ningún derecho natural que nos empuje hacia una sociabilidad mayor de la que se vive en el seno de la familia, que dado que y además desde un punto de vista puramente biológico, desde el punto de vista de la cría de los cachorros, por así decirlo, pero fuera de ese núcleo fundamental de que une sobre todo a la madre con los hijos menores para hasta el momento en que puede pueden moverse por sí mismos. Esa asociación, Madre, Hijos Menores e Incapaces Aún, es la única que Rousseau reconoce como natural, como nos dirán posteriormente en el capítulo segundo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es convención. Eso quiere decir que todos aquellos derechos que el hombre vaya a reclamar, empezando por la libertad misma, todos esos derechos no puede reclamarlos en cuanto ser humano, en cuanto criatura natural, sino que tendrá que reclamarlos en cuanto ciudadano. Eso que resulta una aportación absolutamente fundamental y rompedora por parte de Rousseau. Es lo que diferencia, pues yo que sé, a Voltaire de Robespierre, ¿no? Voltaire pensaba, no se puede atormentar a un hombre o no se puede ser injusto con un hombre porque es un hombre, porque es una criatura humana y por lo tanto sujeto de derechos. A partir de Rousseau, lo que se dice es, no se puede violentar la ley para torturar a un hombre, o no se puede hacer una ley injusta que oprima al hombre, no porque los hombres sean hombres y por lo tanto sean sujetos de derecho, sino porque lo son sujetos de derecho en cuanto que son ciudadanos. En cuanto que son ciudadanos, forman parte de una colectividad que tiene unas convenciones voluntarias o implícitamente aceptadas, y es en virtud de esas convenciones por las que el hombre tiene derecho a algo. A partir de ahí, los derechos humanos, y eso es muy importante también para la actualidad, dejarán de formar parte de la buena voluntad o de la ética y pasarán a formar parte de la legislación. A partir de ahí, los derechos humanos son parte de la legislación. Es un camino verdaderamente interesante, puesto que lo que forma parte de la legislación puede reclamarse pues mediante tribunales, mientras que lo que forma parte de la naturaleza y se refiere a la ética, pues no forma parte más que de la buena voluntad o la conciencia moral de cada uno. Por lo tanto, ese camino que abre Rousseau es verdaderamente la base de una sociedad basada en los derechos humanos. Y es un camino, además, que todavía no ha terminado. Quiero decir, hay derechos humanos que están reconocidos en la ley aplicable, por decirlo así, y hay otros derechos que siguen siendo pues una especie de declaraciones de buenas intenciones y que como tal aparecen, pues por ejemplo, en los capítulos preliminares de las constituciones, que no tienen fuerza de ley. Bueno, pues esto sería un poco lo que sería el análisis del primero de los textos que vamos a leer aquí. Como veis, lo fundamental es ver lo que pone ahí, ver que ahí distingue Rousseau entre naturaleza y convención, que todo lo social lo manda al lado de la convención y que, por lo tanto, hace un rechazo al derecho natural. Eso es lo fundamental. Todas las demás extrapolaciones sobre si eso resulta innovador, sobre si eso tiene una trascendencia incluso en nuestros días, serían un segundo paso ya voluntario. Ya, pues ahí cada uno puede ver más o menos, pues según sus conocimientos generales. Lo que es fundamental y exigible a todos es el saber que es importante la distinción entre naturaleza y convención de Rousseau y el echar del lado de lo convencional todo lo que se refiere a la vida política, porque eso es central en el contrato social y es central en el pensamiento rousseauiano. Bueno, espero que os haya sido útil esta lectura común y ahora vamos a ir a un texto del capítulo 6, un texto muy muy clarito, yo creo, más claro si cabe que el anterior, y que habla pues de la fundación del contrato social. Los antecedentes del texto pues son que Rousseau ha descrito el caos al que llega la sociedad cuando no está fundada sobre bases justas o cuando está fundada en desigualdades excesivas, que bueno, pues no puede ser estable porque todos están a disgusto en dentro de esas convenciones, y entonces se crea un pacto, se crea un acuerdo de convivencia. un pacto fundacional que está en la base de todas las sociedades. En ese sentido hubo un pacto primitivo, pero que a su vez es un acto que puede volver a repetirse. La fundación del Estado, los Estados pueden refundarse, es más, Rousseau piensa que deben refundarse, puesto que, como ha empezado diciendo al abrir el libro, es una contradicción que el hombre por todas partes nazca y se sienta libre y por todas partes esté oprimido. O sea que ese primer pacto que se hizo pues es un pacto de alguna manera no válido y habría que refundarlo. Entonces vamos a ver cómo se hace un pacto social. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al cual da solución el contrato social. Las cláusulas de este contrato se hallan determinadas hasta tal punto por la naturaleza del acto que la menor modificación las haría vanas y de efecto nulo, de suerte que, aun cuando jamás hubiesen podido ser formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y doquiera están tácitamente admitidas y reconocidas, hasta que una vez violado el pacto social, cada cual vuelva a la posesión de sus primitivos derechos y a recobrar su libertad natural, perdiendo la convencional por la cual renunció aquella. Bueno. Pues el final enlaza con el principio, quiero decir. Los hombres tienen una libertad natural a la cual renuncian para someterse a la convivencia común. Pero esta convivencia común pues se basa en un pacto que no puede ser violado. Si es violado, da derecho a sus firmantes, por así decirlo, para rebelarse contra él, para romperlo y ponerse al margen de la sociedad o bien conspirar para destruirla y fundar otra. Entonces, estas son las condiciones esas serían las condiciones de la refundación del pacto social. Entonces, en el primer párrafo define lo que es un contrato social. Dice, un contrato social sería la forma de establecer una asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado. O sea, uno de los principales fundamentos de del contrato social sería la defensa del individuo frente al poder, la defensa del individuo frente a la colectividad, tanto en lo que hace a sus derechos individuales como en lo que hace a sus bienes, a su propiedad. En este sentido, habría que recordar que al establecer los derechos tanto de la persona como de la propiedad, Rousseau está sufriendo la influencia del pensamiento inglés, que, como sabéis, establecía entre los derechos inalienables el de la propiedad, como sigue siendo todavía el fundamento de todas las revoluciones burguesas que se llevaron a cabo en el 19 y que establecieron las democracias en Europa, ¿no? O sea, los bienes aparecen en primer plano de protección tanto como la vida y la libertad de cada asociado. Eso serían las tres primeras líneas. Más adelante dice, y por virtud de la cual, es decir, por virtud de esta forma de asociación, cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. O sea, cada individuo renuncia a su libertad individual al firmar este pacto. Pero, como este pacto lo ha suscrito voluntariamente, como las leyes están emanadas de lo que luego llamará Rousseau un poco más adelante una voluntad general, o sea, de la voluntad de todos los asociados estableciendo libremente las reglas de su convivencia, cuando obedezca a las leyes, aun cuando puedan ir temporalmente en contra de sus intereses particulares en un preciso momento, se estará obedeciendo a sí mismo porque estará obedeciendo la parte mejor de sí, la parte de sí más racional, la parte de sí que ha sido capaz de renunciar a su estatus de hombre natural para ascender a la categoría de ciudadano, la parte de sí que ha permitido fundar una comunidad donde donde el hombre puede desarrollar sus facultades de forma que procure su propio bien y el bien de los otros, respetando así esa universal tendencia a la benevolencia y a la generosidad que Rousseau encontraba en el fondo de su propia alma y, por lo tanto, en el fondo de las almas de todos. Así que, al obedecer a una ley que uno se ha impuesto, se ha, ha aceptado libremente, uno, aunque violente su voluntad, queda tan libre como antes, porque esa violencia de la voluntad lo que hace es doblegar la, una voluntad inmediata que casi rozaría en otros momentos más adelante del libro con el capricho, doblegarla a una voluntad más esencial que nace de unas aspiraciones más elevadas y que es tan nuestra es la única quizá propiamente nuestra, porque es la nuestra en el momento en que estamos despojados de la pasión y despojados de la circunstancia del instante. En el segundo párrafo, pasando al segundo párrafo, dice que las cláusulas de este contrato se hallan determinadas por la naturaleza del acto, o sea, que las cláusulas de este contrato son unas cláusulas que el propio acto, la propia importancia del acto determina en su carácter general y que, por lo tanto, nos obligan a todos, aunque temporalmente pues no las tengamos presentes. O sea, que hay unas leyes explícitas y unas leyes implícitas que se derivan de ellas. Y termina diciendo Rousseau que es fundamental mantener este pacto por parte de todos, porque la violación del pacto devuelve la sociabilidad al caos, anula la sociedad y, por lo tanto, pues da motivo para no solamente para la rebelión, sino también para el crimen, porque rompe la sociedad y las bases que sobre las que se había establecido. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Espero que os haya resultado instructivo. Espero también que no os hayáis aburrido demasiado en estos minutos. Os deseo muchísima suerte en los exámenes y buenas tardes a todos y hasta el curso que viene.